Bienvenidos al Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Hoy tenemos el lujo de conversar con Arturo Maciel. Arturo nació en Asunción, es becario Chivning y con una maestría en antropología visual de la Universidad Goldsmith. Su práctica artística navega en las intersecciones de ficción, performance, documental y medios experimentales. Creó trabajos con la tutoría de cineastas y artistas como Apichapong, Lucrecia Martel, Paz Encina y el colectivo de cine ucraniano Tabor. En 2023 fue becado en el programa de cine de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Los proyectos de Arturo han sido presentados en categorías competitivas en prestigiosos festivales de cine de todo el mundo, incluidos Bafisi, Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, Cine Latino Toulouse, La Alternativa en Cataluña y el IF de Moscú, así como en galerías de arte como Queer Circle, UCL East y el Victorian Albert, en un evento que destacó las voces latinas emergentes en Londres. En la actualidad se encuentra en Paraguay desarrollando proyectos de cine no ficción y trabajando como consultor de contenido y comunicación. Bienvenido, Arturo, gracias por estar acá.
Bueno, gracias Mariana por el espacio. Qué gusto también tener un espacio para hablar de cine y de lo que nos apasiona con una colega como vos. Entonces, nada, muy agradecido.
Súper, sí, yo también muy contenta de conversar contigo por fin. Antes hablábamos que nos conocíamos, pero que nunca habíamos conversado, así que qué mejor espacio esto para iniciar. Y quería que me cuentes un poco, para empezar ya esta conversación, un poco de tu background, qué comenzaste a hacer en Paraguay, cómo te iniciaste, porque sé que haces como muchas cosas artísticas, muchas cosas creativas en diferentes áreas. Entonces, ¿sí nos podrías hablar un poco de eso?
Bueno, la verdad es que mi primera carrera fue marketing y publicidad. Estudié marketing porque tenía la idea de que me iba a acercar al mundo de la publicidad, de estar en contacto con cámaras, de también toda la parte de dirección de arte, artística, visual, sonora, era algo que siempre me atrajo. Y en ese tiempo todavía no existía la carrera de cine de Columbia, que eso después se inauguró la carrera. Existían otras carreras de cine, pero en ese tiempo mi mejor opción fue estudiar publicidad y marketing. Después, con el tiempo, fui dedicándome exclusivamente a trabajar con ONGs y organizaciones sociales en creación de campañas de contenido, asesoría en comunicación, uh-huh. Mucho con la cámara. Y la verdad que me dediqué mucho tiempo a eso, hasta que después de la pandemia sentí un llamado por dejar todo y meterme de lleno en eso, que también ya estaba explorando paralelamente, haciendo talleres de cine, viendo, obsesionándome con películas, también haciendo cortometrajes, pero muy amateur, muy intuitivamente. Y después de la pandemia fue que sentí ese llamado a dejar todo y como migrar también, y ese proceso de migración también siento que marcó un antes y un después en mi vida y en mi mirada.
Sí, y justamente eso quiero, perdón, sí.
Una última sí. Corrección, como menciono que mi raíz es como muy amateur y es, creo, una postura que me gustaría siempre mantener en todo lo que hago, una curiosidad del no saber. Creo que eso es algo que quiero guardar a pesar de todos los másters o la educación que haya tenido después. Siempre intento guardar una... Sí, también una postura del no saber, que creo que es muy importante para un proceso artístico libre.
Sí, para explorar más, ¿verdad? Yo a veces siento que un poco nos ponemos una presión de que tenemos que hacer de cierta forma, y capaz esa libertad viene también, trae exploración y cosas como más interesantes o de diferentes maneras que no veríamos de otra forma, me parece, ¿verdad? y que vemos capaz en muchos artistas que nos atraen, ¿verdad? Lo que hacen. Y me parece súper interesante. Creo que capaz un poco de eso viene tu interés después por, bueno, ir al Reino Unido, como hablabas de la migración, pero sobre todo de estudiar algo como antropología visual, ¿verdad? Que no es algo específicamente así como cinematografía o cuestiones así. Que nos contás un poco de cómo fue esa decisión y cómo fue ese máster.
Genial. Bueno, realmente después, bueno, cuando migré primero a Buenos Aires, estuve ahí 2 años, hice el programa de cine en la Universidad Torcuato Di Tella, y fue la primera experiencia que tuve en una escuela de cine, pero ya mis compañeros eran, compañeras, eran personas que ya estaban dedicándose al cine o eran profes de cine. Y después en ese tiempo fue que vi la oportunidad de aplicar a Chevening, algo que fue muy, muy definitivo para mí porque aplicar a Chevening significaba también volver a Paraguay. Entonces era una decisión que iba a realmente marcar mucho mi vida. Y me animé y apliqué también por recomendación de amigos que hacen cine. Yo siempre tuve un interés muy grande por la investigación. Siempre me gustó mucho investigar archivos, entrevistar gente. Y nunca tuve las herramientas o los métodos para darle forma a esa curiosidad. Entonces, cuando vi el programa de antropología visual, vi que justamente el foco de la antropología visual era ofrecer las herramientas de la antropología para abordar el trabajo artístico o de cine. Y me pareció súper interesante. Y creo que fue la mejor decisión porque, como te digo, me dio las herramientas para poder articular ideas o escribir también ensayos sobre lo que hago o pensar el cómo lo hago, más allá de las historias que cuento o que me interesan, es pensar también en los procesos, pensar en cómo me acerco a esa otra edad o a esa otra persona con la cámara, qué implica eso. Y sí, va por ahí la antropología visual.
Qué súper interesante. ¿Y cómo fue? ¿Tenían también trabajos allá de en grupos? Creo que hiciste un corto también estando allá. ¿Cómo era desde la mirada del cine, digamos? ¿Cómo encaraban?
Bueno, era... el máster está en el Departamento de Antropología de la Universidad de Goldsmiths. Que la Universidad de Goldsmiths es como históricamente una universidad como súper liberal, enfocada a las artes, al cine también. Pero el Departamento de Antropología es como muy reconocido en el Reino Unido, de Goldsmiths. También por sus métodos experimentales y por tener una mirada muy crítica de la antropología. La antropología tiene una historia colonial muy violenta, de eso se sabe mucho, que la antropología visual comienza, o el pensamiento alrededor de la imagen, y la antropología comienza cuando los antropólogos comienzan a usar cámaras en sus expediciones. Y en esa implementación de las cámaras existió una gran violencia hacia la forma en la que se catalogaba a las culturas o se les reducía a las culturas, siempre desde una mirada, desde la academia, desde el norte, definiendo qué son las culturas o qué son las otredades. Entonces, creo que la antropología, dentro de todas las corrientes científicas, es la ciencia más autocrítica en ese sentido. Porque como tiene una historia tan, tan violenta, lo que estuvimos aprendiendo en el máster es la antropología desde las críticas hacia la antropología. Entonces, desde el día uno aprendimos la antropología, pero desde los errores de la antropología visual. También creo que es parte de la mirada de Goldsmiths, como toda la educación, la enseñanza anticolonial. Teníamos profesores de todos lados, de África, de Sudamérica. Mi tutora del programa de antropología visual en Goldsmiths es Lee Douglas, es una investigadora y antropóloga y cineasta que vivió mucho tiempo en Argentina, Chile, y se especializó en lo que es dictaduras y antropología forense. Entonces, ese contacto con ella también fue una puerta que para ambos se abrió. Yo aprendí un montón de ella y ella también aprendió un montón de Paraguay conmigo. Y el foco del programa era ofrecernos perspectivas o a prácticas desde la antropología visual o desde la antropología, mostrándonos ejemplos de cómo músicos o fotógrafos o cineastas trabajan en su arte, pero desde una mirada antropológica. Cómo en ese proceso creativo uno puede también destilar una riqueza, una investigación rica. Y cómo hacerlo de una forma también ética, cómo no acercarse a un tema, a una cultura de forma extractivista, sino también hacerse las preguntas de qué, desde dónde me estoy parando, de dónde me estoy acercando, o cuál es el nivel de involucramiento que tiene esta otra persona en esta historia que estoy narrando, cuál es la autonomía que tiene esta persona en la forma en la que estoy, en la que estamos narrando. Y en el trabajo final del máster, además de hacer un ensayo antropológico, era crear un documental. En mi caso hice un documental relacionado a Archivo Queer de Latinoamérica. Eso es algo que siempre le digo a mis amigos, que desde que emigré siempre estoy pensando a Paraguay, como realmente nunca sentí que salí de Paraguay. Por más lejos que esté, siempre mi mente está ahí, o siempre mi mirada está en Paraguay, porque también es un lugar que siento que hay muchos silencios, muchos vacíos, mucho desconocimiento. Y afuera todo el tiempo te preguntan qué es Paraguay o qué hay en Paraguay. Entonces todo el tiempo te ves forzado a narrar qué es Paraguay o qué significa ser una persona LGBTI en Paraguay. Entonces, en esa distancia, en ese proceso de migración, también fui desarrollando mucho una mirada de qué significa Paraguay desde mi experiencia. Y por eso, en ese sentido, para mí era importante trabajar con Archivo LGBTI de Latinoamérica. Especialmente porque había una imagen que siempre volvía a mis investigaciones sobre Archivo Queer de Latinoamérica, que es la cama de Bernardo Aranda. Es la primera fotografía que existe sobre un homosexual en la historia visual de Paraguay. Y esa no es la primera imagen, pero es una primera imagen que yo la registré por su nivel de violencia. Y es una imagen de una cama en llamas, una cama incinerada. Y a partir de una investigación que hago sobre esta historia de Bernardo Aranda y compartiendo esta historia con amigos LGBTIQ de Latinoamérica, ahí en Londres, me comienzo a enterar de que hay otros casos de camas en llamas en Latinoamérica. Por ejemplo, el primer caso el primer paciente con VIH en Chile, su cama la incineraron en el hospital una vez que fallece. O cuando estaba haciendo esta investigación, pasó el triple lesbicidio en Barracas, Argentina, que volvió esta imagen de las camas en llamas en los medios de comunicación. Entonces, teniendo estas imágenes de camas en llamas, hice a partir de una performance con mi propia cama, proyectando estas imágenes en mi propia cama, hice como un proceso performático de tejer estas historias también a partir de los relatos de estos amigos que me iban contando sobre las historias LGBTIQ de sus propios países. Entonces, te podrás preguntar qué tiene de antropológico esto. Y en ese sentido, creo que la ayuda de mi tutora en Goldsmiths fue fundamental, que me hablaba de cómo en una mirada autoetnográfica, como mirarse a uno mismo en el proceso, también tiene un valor antropológico. Porque lo que a uno le pasa en relación a los archivos, lo que uno siente al ver una imagen, también responde a un proceso social. Yo también soy parte de un tejido social que se ve afectado por estas imágenes. Entonces, hablar de mis propias emociones en ese sentido responde a algo social también, no es algo individual solamente. Entonces, el máster en antropología visual me ayudó a entender en cómo estas cuestiones personales o particulares también tocan cuestiones sociales.
Oh, súper, súper interesante. Y quiero, sobre todo, no quiero dejar de compartir, ¿verdad? Que siempre es como que esa conexión con, me gusta, como en otros países de Latinoamérica, con el mismo tema y cómo finalmente estamos como pasando siempre lo mismo, ¿verdad? Compartimos mucho con la región, con las situaciones sociales, sobre todo, que vivimos, ¿verdad? Por supuesto, no quiero dejar de preguntarte sobre tu experiencia en el taller con Napi Chapón, que fuiste uno de los seleccionados y tuviste una residencia en el Amazonas peruano. Y quería saber un poco cómo influyó esa experiencia en tu visión como cineasta o en tu vida incluso.
Wow, creo que ese taller llegó en un momento muy especial en mi vida también, donde estaba apostando todo por cómo sostener también una vida en la migración, que era poner en riesgo también muchas seguridades, estar lejos de mi familia, de mis amigos, sí, también de todo lo que me daba seguridad a nivel laboral. Y surgió este taller y dije, bueno, voy a apostar todo, me entrego de lleno a esto, como ahí decidí dejar como todo lo que tenía en Paraguay, mi heladera, mi todo, como a vender y apostar por esto. Y fue así que llegué al Amazonas con mis maletas, con dos maletas llenas de libros, de toda mi casa, básicamente. Entonces para mí fue un momento muy, muy clave en mi vida y creo que ese cortometraje que hice en el Amazonas representa mucho ese momento de migración. El cine de Pichapong siempre me interesó porque creo que hay mucho en común entre esos paisajes y esos sonidos y, no sé, entre esa idiosincrasia que hay en el cine de Pichapong que se parece mucho a la subtropicalidad de Paraguay también. Como hay muchas semejanzas. Y por eso me interesó mucho acercarme a Pichatpong. Y fue muy particular la experiencia porque él tiene una mirada como muy, muy desde la espiritualidad, espiritual. Habla mucho de los espíritus, de los sueños. Durante el taller teníamos momentos de meditación donde nos hacía ciertas preguntas como: Si tu sueño fuera una película, ¿cómo estaría montada? Entonces te hace pensar el montaje, pero desde otro lugar completamente diferente. También desde un lugar mucho más meditativo. Él como tiene como una ética y una práctica desde la meditación, como todas las mañanas meditábamos con él. Entonces su cine también tiene algo de eso, como muy meditativo, como muy contemplativo, como muy del estar con la imagen, muy estar en la imagen, habitar la imagen. Y creo que esa fue como una de las enseñanzas también, uno de los aprendizajes, como el estar, la presencia en la imagen. Y creo que el corto que hice en el Amazonas tiene mucho de eso, comienza con un plano súper largo en el que te sitúas en un bote con un personaje. Y te quedas flotando ahí con el personaje. Y no es que pasa mucho, no es que hay puntos de tensión, sino que es un estar con ese personaje misterioso. Y creo que uno de los mayores aprendizajes que tuvo en ese laboratorio fue cuidar la experimentación en el proceso. Como creo que Pichapong en ese sentido es súper punk, como siempre estaba muy en contra de lo que es la, sí, lo que son los mandatos del cine hegemónico, ponerle, como siempre es ir a contracorriente, como su productora en Tailandia se llama Kick the Machine, como patear la máquina. Entonces él siempre fue como un punky y eso es algo que me fascina de él, como me parece súper inspirador. Y creo que es algo que rescato, como el mantener el espacio para el juego y para la experimentación y para el dejarse sorprender por lo que la vida misma te da en el proceso de rodaje. Es como también soltar el control y estar tranquilo o cómodo con no tener el control de todo. Y realmente en ningún momento tuve el control de nada en esa residencia. Como no tenía ni equipos de filmación, grabé con mi cámara al final, mi celular, perdón, mi iPhone. Y así todo muy, muy como jugando, experimentando, sin mucha presión encima. Y pensé, bueno, este corto es para mí, para nadie más. Este corto no va a estar en festivales, nada. Pero nada, la historia fue diferente y se estrenó en el BAFICI el corto. Y recorrió un montón, la verdad. Me hizo viajar mucho también el corto. Me abrió demasiadas puertas. Me hizo conocer muchísima gente. Entonces creo que en ese proceso de experimentación y de jugar también tuve como un enorme premio que fue. Sí, tener un corto que ya tiene vida propia y que viaja solo y que me hizo conocer un montón de festivales y personas y eso.
Qué lindo, qué genial. Y bueno, obviamente la experiencia, pero como decís, después tener un producto entre comillas que bueno, lo que creaste ahí también te lleva a otras experiencias más, ¿verdad? Que el cine nos lleva a veces. Y quería hablar un poco de que no solamente trabajás con lo audiovisual, que tenés también experimentación con otros medios artísticos, y me preguntaba si cómo viene un poco esa inspiración, si es que pensás desde el medio o pensás desde lo que querés contar y ahí descubrís hacia dónde querés ir o cómo ves las diferentes medios artísticos, cómo encontrás lo que a través de cuál querés contar.
Bueno, creo que siempre cada proceso es muy diferente. Me gustaría darte una respuesta, una fórmula, pero siempre a veces comienza con una imagen, así como en el laboratorio de Pichatpong, que le vi a un pescador en el atardecer y pensé en una imagen, pensé en los pescadores en la bahía de Asunción y fue esa imagen la que dio pie a todo el corto. También pasó algo similar con el cortometraje de Las Camas en Llamas, que comenzó con una imagen, una fotografía. Pero a veces es un deseo, solamente una pregunta, un no saber algo y el querer ahondar en ese algo. Y creo que la escritura, en ese sentido, para mí es un medio que se despertó en el contexto académico, en la universidad. Fue donde aprendí a escribir sin saber. Como a veces tenemos esta idea de que para escribir tenemos que saber lo que vamos a escribir. Pero a veces está bueno comenzar a escribir desde el no saber y dejar que ese no saber y esa experimentación con la escritura también nos vaya mostrando nuevas cosas. O a veces se da también que, no sé, yo soy muy. Como siempre fui muy fan de las artes visuales, como desde muy chico, desde la primera vez que tuve una computadora, estaba hasta muy tarde a la madrugada investigando a fotógrafos, a Robert Mapplethorpe, a Warhol, lo que sé yo, como entrando en esos loops de vlogs y demás de arte. Y siempre tuve mucha fascinación hacia la escultura, hacia lo instalativo. Pero desde el máster en antropología visual fue que como me quité la chaqueta o la remera de cineasta y me puse una remera como sin ningún título, que era también lo que nos instaba a Pichatpong, nos decía, yo no me considero cineasta, yo creo que esos títulos también nos ponen demasiada presión encima. Y desde que también hice el ejercicio de quitarme esa presión encima, es que también estoy más curioso en la escritura, en la instalación, sí, en el no ficción, documental, que antes para mí documental era como le tenía un respeto, como trabajar en la realidad, no me animo, prefiero estar acá en mi lugar seguro que es la ficción, pero ahora Siento que todo está muy, muy como entrelazado, como siento que la ficción está muy entrelazada con la realidad y la realidad con la ficción, que no hay realmente una separación entre una cosa u otra. Y sí, creo que desde hace como unos pocos años recién comencé a darme más esas licencias de jugar más con otros medios.
Te quería preguntar sobre, bueno, mi museo, cuando vivía en Londres, mi museo favorito es el Victorian Albert. Contame un poco cómo fue formar parte de esa muestra o digamos, de ese evento.
Bueno, eso es lo alucinante en Londres, que es una ciudad que está, primero que hay muchísima gente, hay una hiperconectividad, ahí salís un día, te vas a un café, a un bar y conectas con tanta gente de ámbitos tan diversos y es como que las ideas vuelan y está todo súper conectado y es como fácil llegar de un lugar a otro, más cuando venís de un lugar donde la gente no conoce mucho y despiertas curiosidad. Y me pasó que estrené mi cortometraje de tesis de Las Camas en Llamas en la universidad en Goldsmiths. Y una de las curadoras de un programa de cine latinoamericano en Londres estaba ahí en la muestra. Y después me contactaron para esta muestra de cine. En realidad era una muestra de artistas emergentes del sur de Londres. Y esta curadora en específico tiene un programa de cine que se llama Cinema Mentiré, que muestra cine latinoamericano en Londres. Ellas seleccionaron como una serie de cortometrajes de artistas latinoamericanos LGBT. Y esta muestra de cine latinoamericano LGBT era parte de este evento, que era un joint program entre UCL y el Victorian Albert, que estaban inaugurando un nuevo edificio en el este, el UCL East. Y fue, la verdad, un evento muy interesante porque además de estar mostrando un cortometraje, estuve colaborando con un artista venezolano en una serie de performance. Como tuvimos tres sesiones de performance en ese mismo evento, entonces mientras estaba mostrando mi cortometraje, también estaba haciendo performance dos pisos más abajo. Como me sentía, realmente fue algo muy loco porque es algo que ni siquiera lo hice en Paraguay y cuando lo estaba haciendo ahí, como me sentí con tanta, entendí la potencia de poner el cuerpo a veces cuando es necesario poner el cuerpo, como la potencia de la performance en ese sentido. Y ahí fue que dije, wow, la performance es algo que tiene que estar muy ligado a lo que hago. Entonces ahora volví a Paraguay también con muchas ganas de también poner el cuerpo y mostrar, compartir, crear esos espacios que a veces creo que cuando salí también me preguntaba o también pensaba que me faltaban espacios, pero creo que también en Paraguay está todo por hacerse y es también crear las plataformas que uno necesita. Y también colaborar y crear estas redes para mostrar nuestros trabajos.
Sí, totalmente, sí, necesitamos conectarnos más y sobre todo salir a mostrar. Como que sin, como decís, sin límites también diferentes tipos de arte, porque hay tantos y hay tantos artistas que están acá y que no están acá también, que están afuera, que son paraguayos que están haciendo cosas. Así que, y
Total.
con respecto a esto, como para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría ver o cómo lo ves al cine paraguayo, al audiovisual en general al arte, a la creatividad acá en Paraguay, o qué te gustaría ver como desde tu visión?
Bueno, siento que la verdad es que es muy esperanzador ver todo lo que se conquistó. A nivel leyes y fondos de cine y sí, vías de articular o de cooperar con otros países, que eso es algo que antes no existía. De por ahí me gustaría, como, y eso sé que va a pasar, sé que es parte de un proceso, pero sí me gustaría que haya más diversidad en propuestas de aprendizaje que Me gustaría que el aprendizaje en cine sea más accesible también, que no sea algo solamente de la capital o de ciertos grupos. Sí, me gustaría que los fondos también sean más accesibles, no estén tan centralizados en Asunción. Me gustaría ver historias de otros lugares. Me gustaría que haya más intercambio de talentos, de miradas, no solamente en Paraguay, sino también entre fronteras, que hay muchísimo en común. Sí, hace poco estuve en Misiones y la verdad es que se siente como en casa, estar en casa.
Sí.
On Foz también, hay como mucho flujo de talentos y de miradas ahí, muchos puntos en común. Y sí, de por ahí me gustaría también ver más experimentación, también más espacios de encuentro, de juntarnos con, qué sé yo, cineastas emergentes y compartir nuestros trabajos en proceso, como también tener esa apertura de exponernos y mostrarnos, que es algo que ya está pasando, es algo que ya está
Sí.
pasando y la verdad es que también estoy contento de estar en Paraguay en este momento tan, tan clave también para el cine.
Súper. Muchísimas gracias, Arturo. Sí, yo creo que me da como un empujón como para decir sí, tenemos que seguir conectándonos y colaborando y sí, como conectándonos también con los cineastas emergentes o quienes quieren hacer audiovisual en general, ¿verdad? Para apoyarlos también y apoyarles a todos los que quieran entrar en esto. Fue demasiado un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar y seguro que nos vamos a seguir viendo por ahí.
Ay, a vos, Mariana, gracias por el espacio. Es re lindo también tener estos espacios para recapitular y para tomar conciencia también de lo que uno hace, que uno vive en automático a veces y el tiempo pasa y haces cosas, pero como que no tenés perspectiva. Entonces, estos espacios también sirven para tener una perspectiva y bueno, ya me va a tocar a mí invitarte a un café y hacerte las preguntas, que esta vez siento que me conoces mucho a mí y yo ahora me quedo con la curiosidad de conocerte a vos, Mariana. Gracias, Mariana.
Gracias, Arturo, y nos vemos en el siguiente episodio de Check-in Creativo.
Check-in Creativo.